Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español de SBS Audio. Desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo aborigen Wurundjeri, te saludamos Claudio Vázquez con las noticias y quien te habla, Carmenza Jiménez. En SBS reconocemos la conexión continua de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa hablaremos de la caótica situación que vive Irán, país que lleva más de 2 semanas sumergido en violentas protestas antigubernamentales que se han extendido a todo el país y que, según las organizaciones de derechos humanos, dejan hasta ahora más de 600 muertos, aunque el gobierno reconoce solo 36 y unos 2.000 detenidos. También hablaremos de Nicaragua, país que ha iniciado una liberación de presos políticos, presionado por los Estados Unidos y por los recientes eventos en Venezuela. Hoy también hablaremos con un biólogo chileno que lideró un estudio realizado entre universidades australianas y de otros países, con el que se descubrieron 11 nuevas especies de lagartos en el norte de Chile. Y por supuesto, como cada día, tenemos el resumen de las principales noticias del mundo deportivo. Todo esto hoy en Australia en Español de SBS Audio. Pero antes, Claudio Vázquez nos tiene el boletín con las noticias más importantes de Australia y el mundo este martes 13 de enero del 2026.
Kevin Rudd renuncia como embajador de Australia en Estados Unidos. Gobierno australiano calificó al gobierno iraní como régimen opresivo luego de masivas muertes en protestas. Trump se reunirá esta semana con María Corina Machado mientras régimen venezolano sigue excarcelando opositores. Estos son los titulares del martes 13 de enero de 2026. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. La renuncia de Kevin Rudd como embajador de Australia en Estados Unidos marcará el fin efectivo de su vida pública. El ex primer ministro laborista y ministro de Asuntos Exteriores concluirá su mandato como embajador el 31 de marzo para convertirse en el presidente global del Grupo de Expertos en Relaciones Internacionales Asia Society y dirigirá el Centro de Análisis de China de la Sociedad. El actual primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha negado que las relaciones fracturadas entre el embajador Rudd y la administración Trump, incluyendo un breve intercambio entre Trump y Rudd durante una reunión bilateral, hayan motivado su decisión de dimitir un año antes.
Kevin Rudd.
Kevin Rudd les contará en privado lo que ha dicho, les contará públicamente lo que ha dicho en privado y lo que lo impulsó a escribir el libro, que la relación entre Estados Unidos y China, las dos grandes superpotencias, es, en su opinión, la más importante que definirá la mitad de este siglo. Considera esto como una continuación de su servicio público, no solo a Australia, sino también a la comunidad global, decía el primer ministro Anthony Albanese. Un agente de policía y madre de 2 hijos, aclamada como heroína por detener un tiroteo mortal en Bondi hace 2 años, ha sido diagnosticada con un tipo raro de cáncer de mama. La inspectora Amy Scott ya había sido reconocida por su valentía tras correr hacia Joel Cauchy y matarlo a tiros para poner fin al apuñalamiento masivo en Bondi Junction en 2024. NSW Police Legacy, que apoya a las familias de los agentes, ha organizado una recaudación de fondos para la inspectora Scott. El premier del estado, Chris Minns, ha expresado sus condolencias por su diagnóstico.
She's so important for New South Wales Police and our community. I'm devastated to hear this news.
Ella es muy importante para la policía de Nueva Gales del Sur y para nuestra comunidad. Estoy devastado por esta noticia. Si alguien merece un respiro, es Amy, y le deseamos lo mejor. Es una auténtica campeona, decía el premier Minns. El 22 de enero se celebrará un día de luto nacional en memoria de las víctimas del atentado terrorista de Bondi de diciembre de 2025. El primer ministro Anthony Albanese afirmó que la fecha se ha elegido tras consultar con el rabino de Sydney, Yehoram Ullman, cuyo yerno, el rabino Elish Langer, fue una de las víctimas de este atentado. Las banderas australianas ondearán a media asta en todos los edificios de la Commonwealth ese día. Albanese añadió que se anunciarán más detalles a finales de esta semana. Un nuevo estudio ha descubierto que los adolescentes australianos que nunca usan redes sociales tienen un mayor riesgo de sufrir un bienestar deficiente que sus compañeros que pasan tiempo en línea. La investigación de Journal of the American Medical Association Pediatrics también ha descubierto que quienes tienen un uso intensivo de las redes sociales también tienen un mayor riesgo de sufrir un bienestar deficiente. El estudio analizó 3 años de datos de más de 100.000 niños australianos de entre 4 y el 12º curso, centrando en las tendencias extraescolares. El informe recomienda que las medidas de salud pública pasen de limitar el tiempo a promover una interacción digital equilibrada y con un propósito definido como parte de una estrategia más amplia. En noticias internacionales, Irán afirma mantener la comunicación abierta con Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump considera algunas respuestas a la mortífera represión del gobierno iraní contra quienes protestan en ese país. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, declaró que Estados Unidos está enviando mensajes contradictorios, lo que según él demuestra falta de seriedad. Afirmó también que el contacto sigue abierto a través de Suiza, el intermediario tradicional, y que el canal de comunicación entre el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, está abierto y se intercambian mensajes siempre que es necesario. Araghchi declaró que en una reunión informativa con embajadores extranjeros en Teherán que la República Islámica está lista para la guerra, pero también abierta al diálogo. En tanto, el gobierno australiano ha lanzado una severa advertencia a Irán ante el aumento de las muertes por protestas contra el régimen, que superarían las 600 según organismos de derechos humanos. El primer ministro Anthony Albanese ha descrito al gobierno iraní como un régimen opresivo que debería ser reemplazado por una democracia, mientras que la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha afirmado que la represión iraní contra las protestas ha sido cada vez más brutal a medida que el ayatolá Ali Khamenei intenta conservar el poder.
Lo que le diría a ese régimen es que no solo el mundo le pide que deje de matar a su pueblo, sino que un régimen que exige el asesinato de su propio pueblo para mantener su autoridad no es un régimen con legitimidad alguna, decía la ministra Penny Wong. Mientras tanto, miembros de la comunidad iraní de Australia dicen sentirse aturdidos e impotentes mientras observan la violencia en su país desde la distancia. El presidente de la organización comunitaria australiano-iraní, Siamak Gareman, afirma que muchos han tenido dificultades para contactar con sus familiares en casa debido al apagón de Internet impuesto por el régimen para acallar las protestas. En noticias de Latinoamérica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una reunión con la líder opositora venezolana María Corina Machado para el jueves en Washington, en tanto avanzan las excarcelaciones de presos políticos en ese país bajo la presión estadounidense. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, suscribió acuerdos petroleros y accedió a la liberación de un número importante de presos políticos. El gobierno chavista informó el lunes la liberación de 116 de unos 800 detenidos. Trump, que asegura estar a cargo del país sudamericano, dijo estar satisfecho con la sucesora de Maduro y deslizó su intención de reunirse con ella. De momento, el único encuentro en su agenda es con la opositora Machado, quien incluso le ofreció al mandatario su premio Nobel de la Paz. Machado fue recibida este lunes por el Papa León XIV en el Vaticano y dijo: "Está más cerca la derrota del mal en Venezuela", según un comunicado de la oposición, y también dijo: "Le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos", dijo Machado. En tanto, en Venezuela, el Ministerio del Servicio Penitenciario informó en un comunicado que realizó 116 excarcelaciones, aunque el número reportado hasta ahora por la ONG especializada Foro Penal es de solo 49, según un balance actualizado a media tarde, que luego sube a 54 liberados si se incluye a partidos opositores y otras ONGs, según la AFP.
Una milicia palestina respaldada por Israel afirma haber asesinado a un alto oficial de policía de Hamas al sur de la Franja de Gaza. Un líder del grupo anti-Hamas, Hussam al-Astal, se atribuyó la responsabilidad del asesinato de Mahmoud al-Astal en un video publicado en su página de Facebook. Un comunicado del Ministerio del Interior, controlado por Hamas, afirmó que Mahmoud al-Astal era el jefe de la unidad de la policía criminal en Han Yunis. Se cree que el alto oficial de Hamas fue baleado por hombres armados que abrieron fuego desde un vehículo en marcha. En Australia se ha anunciado una recompensa de $1,000,000 por la búsqueda de una niña desaparecida por más de 50 años. La recompensa se otorga por información que identifica al responsable de la desaparición o que ayuda a la policía a localizar el cuerpo de Eloise Wurlich, quien tenía tan solo 8 años cuando desapareció un día como hoy, el 13 de enero de 1976, de su casa familiar en Beaumaris, en Melbourne. En aquel entonces, 250 policías registraron la zona durante casi 3 semanas e inspeccionaron 6.000 propiedades, pero no se encontró rastro de Eloise. Los detectives de homicidios revisaron el caso a principios de la década del 2000, realizando nuevas pruebas forenses y entrevistando nuevamente a las personas de interés. Un adolescente de una localidad australiana regional comparecerá hoy ante un tribunal por múltiples cargos de realizar llamadas de emergencia falsas a Estados Unidos. El subcomisario interino de la Policía Federal Australiana, Graham Marshall, afirmó que el joven fue arrestado tras recibir un aviso del FBI que alegaba que un miembro australiano de una red descentralizada de delincuencia en línea estaba vinculado a la práctica conocida como swatting, que consiste en realizar llamadas falsas a servicios de emergencia para activar una respuesta de estos servicios. La Policía Federal Australiana ha emitido un comunicado conjunto con el FBI en el que se afirma que el joven presuntamente realizó múltiples denuncias falsas de swatting, afirmando falsamente que se estaban produciendo tiroteos masivos en importantes establecimientos comerciales y también educativos en Estados Unidos.
The FBI views swatting as a dangerous and disruptive crime that endangers lives and drains critical emergency resources.
El FBI considera al swatting como un delito peligroso y disruptivo que pone en peligro vidas y agota recursos esenciales de emergencia. Este caso demuestra que el anonimato en línea es una ilusión, decía la declaración. Y ahora vamos al informe del tiempo. Perth estará mayormente soleado con una máxima de 31 grados. Adelaide soleado por la tarde con una máxima de 31 grados. Melbourne estará nublado con una máxima de 22 grados. Hobart esta tarde parcialmente nublado con un tope de 21 grados. Canberra estará mayormente soleado con una máxima de 34 grados. Sydney parcialmente nublado con un tope de 29 grados. Brisbane presentará lluvias con una máxima de 28 grados. Y Darwin esta tarde estará parcialmente nublado con una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del martes 13 de enero de 2026. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro boletín mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español. Y una vez más, bienvenido o bienvenida a Australia en Español de SBS Audio. Hoy tenemos un bloque internacional que nos lleva primero a Irán, país que vive desde hace más de 2 semanas una serie de violentas protestas callejeras que iniciaron como rechazo al aumento del costo de vida, pero que con el paso de los días se ha convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979. En unos segundos escucharemos el recuento. De igual manera, iremos a Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega anunció la liberación de decenas de opositores y críticos encarcelados ante la presión de Estados Unidos y más de una semana después del derrocamiento del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien fuera su estrecho aliado. Y conversamos con un científico chileno radicado en Australia que participó en una investigación conjunta entre universidades de Australia, Chile Chile y Estados Unidos, en la que se descubrieron 11 nuevas especies de lagartos en el norte del país suramericano. Y al cierre, como siempre, escucharemos las noticias más relevantes del día en materia de deportes. Comenzamos con la situación en Irán. Las protestas mortales en Irán, que se iniciaron el 28 de diciembre, se extienden cada vez más a través del país, planteando un nuevo desafío para los líderes del gobierno islámico. Es la mayor ola de protestas desde las manifestaciones nacionales del 2022, que estallaron tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini. En el norte de Irán, personas en la ciudad de Rasht salen a las calles en gran número, una de varias protestas en todo el país. Las protestas se han extendido a 28 de las 31 provincias del país, según la agencia Human Rights Activist News Agency, con sede en Estados Unidos. La última ola de protestas comenzó con comerciantes en la capital Teherán, que criticaron la fuerte caída del valor de la moneda del país frente al dólar estadounidense. El comerciante de Teherán, Karim Heydari, afirma que el brusco descenso de la moneda del país, el rial, así como la inflación desbordada por encima del 40%, hace que los precios de los productos básicos sean aún más inaccesibles.
Every day, I see customers.
Todos los días veo clientes que ya no pueden permitirse algunos productos. Solo compran lo esencial, no pueden pagar otras cosas. Por ejemplo, cuando el precio del jugo de fruta se duplicó, dejaron de comprarlo. Solo compran algo de pan, una botella de leche y una bandeja de huevos, y luego se van.
Incluso con un aumento de 3 veces en los subsidios gubernamentales para que los hogares compren alimentos esenciales, se prevé que los precios de los productos básicos en Irán aumenten hasta un 30% en las próximas semanas. El residente Onar Baksh dice que es difícil sobrevivir así.
A liter of cooking oil, which used to be 790,000 reals.
Un litro de aceite de cocina que antes costaba 790 mil reales, ahora cuesta 1.850.000 reales. Y como anunció el gobierno, los precios de otros productos subirán entre un 50 y un 100%. A medida que los bienes se encarecen, también aumentan los costos de todos los servicios. Las subidas de precios se extenderán a otras áreas de la vida de las personas.
No pasó mucho tiempo antes de que las protestas se extendieran a ciudades de provincia y campus universitarios. La analista política Shukriya Bradost, una académica kurdo-iraní radicada en Washington, afirma que miembros de la base tradicional de apoyo a los gobernantes de Irán también se suman ahora a las protestas, con manifestaciones en las ciudades de Qom, en el centro del país, y Mashhad, en el noreste.
It began with the merchants of Tehran, Grand Bazaar.
Comenzó con los comerciantes de Irán en el Gran Bazar, y eso es lo que lo hace único. Porque estos comerciantes siempre han sido conocidos como un grupo conservador con una fuerte conexión con el régimen, con el gobierno. Cuando incluso ellos perdieron la confianza y comenzaron a protestar, eso demuestra que la base tradicional de apoyo ahora está rota. Si los comerciantes están sufriendo por la caída de la moneda y la presión económica, entonces el problema es realmente muy serio.
La analista señala que el deterioro económico se ha acelerado por el impacto de las sanciones impuestas a Irán por su programa nuclear, así como por la mala gestión y la corrupción del gobierno.
The president Pezeshkian's own words and or explanation when he said that
las propias palabras del presidente Masoud Pezeshkian o su explicación cuando dijo que de los 12 mil millones de dólares que el gobierno gastó en medicinas y alimentos para la población, 8 mil millones fueron robados. Eso muestra el nivel de corrupción del sistema, lo que significa que incluso si algún día se levantaran las sanciones, este sistema del régimen islámico, esta estructura, haría que la recuperación económica de Irán fuera realmente difícil. Así es como concluí que el régimen iraní enfrenta ahora el momento más difícil de las últimas décadas en el gobierno de este país, porque en todos los sectores no tienen soluciones para la gente.
Ruling this country because in all the sectors they have no solution for people.
Más allá de las dificultades económicas cotidianas, los manifestantes también han criticado al envejecido líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. También hubo críticas a los objetivos de la política exterior iraní de apoyar a Hamas y Hezbollah para contrarrestar la influencia de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, con manifestantes coreando en las calles: «Ni Gaza ni Líbano, sacrifico mi vida por Irán». La perspectiva de un conflicto regional se ha reforzado tras la guerra de 12 días en junio del año pasado, cuando Israel lanzó un ataque contra instalaciones militares y nucleares iraníes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intervenido en los últimos días, realizando declaraciones antes y después de la operación militar estadounidense en Venezuela, advirtiendo a las autoridades iraníes que se abstengan de matar manifestantes o, en sus palabras, serían golpeados muy duramente. Las autoridades iraníes han cambiado ahora su énfasis del diálogo y la reforma económica hacia una respuesta más dura, con el uso de fuerzas de seguridad para dispersar las protestas y el cierre del acceso a Internet en partes del país. El jefe del Poder Judicial iraní, Gholam Hossein Mosheni Ejei, afirma que la respuesta de seguridad es prioritaria y culpó a fuerzas externas de incitar a los manifestantes.
Those who today come into the streets to take part in riots or lead them.
Quienes hoy salen a las calles para participar en disturbios o liderarlos o apoyarlos o asistirlos, a la luz de esta declaración explícita de postura por parte del criminal régimen sionista y también del criminal presidente de Estados Unidos y de los asuntos que plantearon que si alguien sale a las calles para provocar disturbios o crear inseguridad o los apoya, entonces no queda ninguna excusa para ellos. El asunto se ha vuelto muy claro y transparente. Ahora están actuando en línea con los enemigos de la República Islámica de Irán.
They are now operating in line with the enemies of the Islamic Republic of Iran.
Iran Islami dare diye kar mikune.
La analista Bradost afirma que el riesgo de un mayor conflicto regional es muy real.
This protest, the first protest after 12 days of war between Israel and Iran.
Esta protesta es la primera protesta después de los 12 días de guerra entre Israel e Irán. Ahora, el régimen iraní enfrenta una situación muy difícil, un bloqueo en la economía, en la política y en la seguridad. Desde la perspectiva de seguridad, el régimen iraní sabe que más ataques de Israel son casi seguros, no solo posibles. Saben que es solo cuestión de tiempo antes de que Israel ataque, no si Israel va a atacar.
Mientras tanto, gobiernos extranjeros están aconsejando a sus ciudadanos en Irán a que abandonen el país lo antes posible debido a la volátil situación de seguridad. La Embajada de Australia en Teherán suspendió sus operaciones en junio del año pasado y el gobierno advierte que su capacidad para brindar asistencia consular en Irán es extremadamente limitada y agrega que los australianos, incluidos los ciudadanos con doble nacionalidad, corren un alto riesgo de ser detenidos. Shireen Edgar es el vicepresidente de la Alianza Australiana de la Comunidad Iraní y afirma que la preocupación es por sus seres queridos que aún permanecen en Irán.
La cuestión clave no son solo las cifras, sino que se está utilizando la fuerza y las protestas continúan. Muchas protestas siguen en curso y eso nos dice que el uso de la represión ya no está conteniendo la crisis. Están saliendo a las calles y coreando libertad, no tienen nada que perder.
It means that, you know, they've got nothing to lose.
Hoy el gobierno de Australia lanzó una severa advertencia a Irán. El primer ministro Anthony Albanese calificó al gobierno iraní de régimen opresivo que debería ser sustituido por la democracia, mientras que la ministra de Asuntos Exteriores Penny Wong ha afirmado que la represión de las protestas en Irán es cada vez más brutal, ya que el ayatolá Ali Khamenei intenta mantener el poder.
What I would say to that regime is not only is the world calling on you to stop.
Lo que le diría a ese régimen es que no solo el mundo le está pidiendo que deje de matar a su pueblo, sino que un régimen que necesita asesinar a su propio pueblo para mantener su autoridad no es un régimen con legitimidad alguna, decía la canciller australiana. Más allá de las cifras y las acusaciones cruzadas, las protestas en Irán reflejan una profunda fractura entre el poder y una parte significativa de la sociedad. Desde Teherán hasta las calles de París, Londres y Washington, las voces que reclaman cambio coinciden en una misma demanda: dignidad, derechos y futuro. Mientras la represión y la incertidumbre persisten, el desenlace de esta crisis sigue siendo incierto, tanto para quienes protestan dentro del país como para quienes observan desde fuera. Esta historia fue escrita por Biwa Khan, Nib Sadrolodha Bae de SBS Persa y Mei Khalil de SBS Kurdo para SBS News. En la transcripción de los audios se utilizaron voces artificiales. El gobierno de Nicaragua anunció la liberación de decenas de opositores y críticos encarcelados en ese país ante la presión de Estados Unidos y a varios días del derrocamiento del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien fuera su estrecho aliado. ONGs y medios de comunicación nicaragüenses que trabajan desde el exilio en Costa Rica y en Estados Unidos señalaron que los liberados son entre 20 y 30 y que entre ellos hay activistas, opositores y líderes sociales críticos del gobierno. Nuestro corresponsal en la región, Wilfredo Salamanca, nos tiene los detalles.
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció la excarcelación de 30 presos políticos en Nicaragua. Se trata de periodistas, estudiantes, campesinos, defensores comunitarios y líderes religiosos. El gesto, presentado oficialmente como parte de una política de paz y reconciliación, coincidió con la conmemoración de los 19 años del actual gobierno en el poder. Sin embargo, la medida estuvo marcada por la presión internacional y la embajada de Estados Unidos en Managua. El director general del sistema penitenciario de Nicaragua, Julio Guillermo Orozco, anunció la salida de prisión de los opositores.
Sin olvidarnos de los beneficios legales de convivencia familiar, razón por la cual estamos en este momento aquí. Continuamos promoviendo y garantizando la unión familiar a través de este acto para 30 personas a quien estamos entregando a sus familias para volver a sus casas.
Entre los liberados destacan el pastor evangélico Rudy Palacios, cuya excarcelación fue solicitada expresamente por Estados Unidos y se convirtió en símbolo de la presión diplomática internacional. También recuperó su libertad Jessica Palacios, periodista crítica del régimen, detenida por su cobertura de las protestas de 2018 y por mantener un medio independiente en Managua. Desde el exilio, Aide Castillo, defensora de los derechos humanos, comenta sobre las excarcelaciones recientes.
No termina. Para nosotros se deben de liberar y ya sabemos que no son 60 ni 70, porque hay presos políticos desde el anonimato que nos han dicho, mire, Aide, son cientos de personas que están en esas cárceles, pero que a veces ni la familia se entera en qué lugar la tienen.
Mientras Estados Unidos reaccionó de inmediato, los nicaragüenses votaron por un presidente en el 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia. Reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no borrarán las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de la tiranía, publicó en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El expreso político Lester Alemán plantea que la pareja presidencial de Nicaragua está interesada en atraer la atención de Estados Unidos.
Ellos están interesados en atraer la atención de Estados Unidos para lograr encontrar una escalera y bajarse de esta manera del nivel de crisis. Hay que considerar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo como dos personas que calculan todas sus medidas.
Desde las protestas de abril de 2018, cuando la policía y grupos parapoliciales sofocaron manifestaciones con saldo de más de 300 muertos, el país centroamericano ha estado bajo un gobierno centralista e intolerante, marcado por el control absoluto de las instituciones. En total, al menos 7 presos políticos han muerto bajo custodia desde 2019, incluido el disidente Mauricio Alonso, quien murió en circunstancias oscuras, según el activista Yosel Martínez.
No hay una responsabilidad mínima y se deslindan de responsabilidad. Ni siquiera hay una aclaración de las causas de cómo fue que se dieron estos hechos. Es un mensaje claro, o te encarcelamos o te matamos.
Por su parte, familiares de los excarcelados celebraron la noticia como un alivio tras años de incertidumbre y aislamiento. En contraste, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que la acción es cosmética, pues aún permanecen 36 personas encarceladas por motivos políticos, lo que demuestra que el aparato represivo sigue intacto. El expresidenciable Juan Sebastián Chamorro analiza el pánico en el régimen de Daniel Ortega tras la captura del venezolano Nicolás Maduro.
Ciertamente la dictadura Ortega Murillo debe estar muy asustada por cualquier cantidad de posibilidades que se pueden abrir habiendo caído básicamente para fines prácticos y ojalá que sea permanente el régimen madurista y el cerco que hay detrás de la alrededor de la isla de Cuba, que no se van a ir sin llevarse un premio de ellos.
Daniel Ortega tiene 80 años de edad y cumple 19 consecutivos en el poder en Nicaragua en un segundo mandato que comenzó en 2007. El gobierno que copreside con su esposa Rosario Murillo parece enfrentar uno de sus momentos de mayor incertidumbre después de la captura de Nicolás Maduro, uno de sus principales aliados en la región latinoamericana. Ortega señala que está en la lista de Estados Unidos tras criticar la presencia militar norteamericana en el Caribe.
Que quieren acabar con todo movimiento que tenga dignidad, defensa de la patria, defensa de la soberanía y que quiere la paz. Y lógicamente nosotros estamos en la lista, no escapamos de la lista.
La liberación de presos políticos en Nicaragua se inscribe en un patrón regional. En Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro recientemente, el mandato de Delcy Rodríguez liberó a 116 presos políticos, aunque se estima que más de 800 permanecen detenidos. En Cuba, organizaciones independientes reportan más de 700 presos políticos con liberaciones parciales en 2025. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
El biólogo chileno Damien Esguerré lideró recientemente un importante estudio internacional que logró descubrir hasta 11 especies nuevas de lagartos en el norte de Chile. Anteriormente se creía que solo existían una o dos especies de lagartos o geckos de la especie Garcia en esta zona de Sudamérica. Sin embargo, un trabajo conjunto realizado por la Universidad de Wollongong en Australia, la Universidad de Louis en los Estados Unidos y la Universidad de Chile estudió la genética de estos reptiles y descubrió que, a pesar de sus similitudes físicas, estos pequeños lagartos escondían una gran diversidad en sus genes que se originó millones de años atrás. Esguerré no solo es biólogo, sino también fotógrafo de naturaleza, y su pasión por los reptiles, especialmente por las serpientes, lo han llevado a viajar por el mundo para retratar diferentes especies de animales. Estos trabajos fotográficos han sido utilizados en estudios científicos, publicados en prestigiosas revistas y obtenido importantes reconocimientos. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó al biólogo, fotógrafo y académico de la Universidad de Wollongong. Yangon. Escuchemos la entrevista.
Damián Esquerré, biólogo, fotógrafo y académico de la Universidad de Wollongong, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español. Y bueno, Damián, hay varias cosas que quiero conversar contigo, pues tú has desarrollado, bueno, tus pasiones, que en algunos casos son bastante interesantes, y has logrado también unirlas, ¿no? Vincularlas. Y hablo de la biología y justamente de la fotografía, pero vamos a partir por una, digamos, una investigación que se volvió también noticia en diferentes medios del mundo, y justamente tiene que ver con los lagartos y con Chile, porque tú fuiste parte de un estudio que logró identificar 11 nuevas especies de lagartos en la zona del norte chico de Chile, en el desierto. Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue esa investigación que realizaron por allá.
Sí, mira, esto comienza con un colega mío de la Universidad de Luisiana, en Estados Unidos, que él tenía interés en estudiar estos geckos, que son una especie endémica de Chile, que se ha debatido siempre si hay entre una o dos especies, pero que nadie ha realmente estudiado en ningún detalle, en términos por lo menos de genética y evolución. Entonces ellos hicieron el campo en Chile y me pasaron las muestras a mí para hacer todo el estudio genético. Entonces ese estudio lo lideró una alumna mía, una estudiante mía, y usando herramientas genéticas modernas, vimos con gran sorpresa que no era ni una ni dos especies, sino que por lo menos unas 3, 4 o 5 especies y hasta 11. O sea, todavía falta mucho trabajo por hacer, pero son de todas maneras varias especies. Y lo que es interesante es que son lo que llamamos especies crípticas. O sea que si tú las puedes tener en la mano, una al lado de la otra, tú no puedes distinguirlas. O sea, es muy, muy difícil. Pero si tú miras su ADN, vas a ver que llevan millones de años sin haber tenido ningún contacto reproductivo, o sea, están totalmente aislados, o sea, más aislados que nosotros y los chimpancés, por ejemplo, y los gorilas, ese nivel de aislamiento.
¿Y de dónde surge este interés por conocer más también de los lagartos, de los geckos, y particularmente en Chile? ¿Había quizás una teoría, una hipótesis, ¿no?, respecto a que podían haber más especies, o esta especie de gecko es interesante para la ciencia en particular?
O sea, mira, todavía hay muchas regiones del sur global. O sea, yo soy originalmente de Chile, y hay todavía mucha diversidad por explorar. O sea, en lugares como Europa o Estados Unidos ya está todo más bien entendido, pero en lugares como Sudamérica, África, Asia, incluso en Australia, que hay mucha todavía biodiversidad por descubrir, incluso de vertebrados. Si hablas de invertebrados, es todavía una montaña de especies no descritas, y hay mucho todavía, pero incluso con vertebrados queda bastante. Yo siempre he tenido interés personal por los reptiles, algo como una pasión innata que siempre he tenido. Y bueno, la conexión entre mi tierra natal y este grupo de geckos, que es bastante interesante, ya que están adaptados a condiciones súper extremas. O sea, viven en el desierto de Atacama, que es el lugar más árido del mundo, y nadie la había estudiado realmente. Entonces, no en este sentido, de este punto de vista por lo menos. Entonces quería... Y es muy bonito hacer estos descubrimientos, o sea, ver y usar herramientas modernas y dar cuenta con algo totalmente nuevo.
Justamente sobre eso te quería preguntar, sobre el momento en que confirman o ya se dan cuenta de que están frente a nuevas especies. ¿Cómo fue ese momento eureka, como se llama en la ciencia, donde ustedes dicen, wow, que mira lo que logramos llegar?
Sí, mira, yo con otro colega que está involucrado en este trabajo, que es Claudio Reyes, que es un colega chileno, habíamos discutido, hecho apuestas de qué íbamos a encontrar. Y yo apostaba que íbamos a ver que hay solo una especie realmente y que mostraban patrones de variación geográfica. Y él había apostado que por lo menos dos o tres. Y los resultados cuando llegaron, porque nuestro colega en Estados Unidos, él hizo un tipo de análisis genético, que es el análisis de ADN mitocondrial, que es un tipo de ADN. Y nosotros miramos el ADN nuclear. Son dos tipos de ADN que están juntos en células. O sea, que están en los dos, están en la célula. Y ambos pueden tener historias bien distintas, pero justo cuando nosotros hacemos este descubrimiento y vemos, mira, hay en verdad un montón de especies, y le mandamos los resultados a mi colega, él al mismo tiempo nos manda los resultados de que él encontró independientemente, era como todo coincidía, Y muy emocionante, porque realmente mucho más allá de lo que todos esperábamos. Y para qué decir que perdí la apuesta, obviamente.
Pero la perdiste feliz, ¿no?
La perdí feliz, claro, sí.
Y cuéntame, porque como tú decías, también eres originario de Chile, pero también trabajas en Australia. ¿Son estos dos países, estas dos tierras ricas en cuanto a reptiles, a lagartos?
Mira, Chile en particular, no realmente. Chile
Ya.
tiene, lo que sí tiene Chile es muy alto endemismo, que quiere decir que tiene muchas especies que solo viven en Chile. Eso es porque Chile está aislado, es como una isla de cierta forma. O sea, tú tienes por el norte de Chile el desierto de Atacama, por el este la cordillera de los Andes y después alrededor es el océano. Entonces tiene mucha menos diversidad que si tú comparas con Argentina, con Perú, con Bolivia, con cualquier otro país en realidad de Sudamérica. Pero sí tiene, lo que tiene es muy único de Chile y eso es muy especial. Australia tiene, al ser realmente al final es un continente, pero que ha estado aislado mucho tiempo. Australia sí que tiene mucho alto endemismo, o sea, casi todo lo que está en Australia es endémico y mucha riqueza. O sea, Australia sí tiene. Para ponerlo en perspectiva, en Australia hay más de 1.000 especies de reptiles y en Chile hay más de 100, o sea que son una diferencia de un orden de magnitud.
Y entre estos animales, estos, bueno, dinosaurios no modernos, que podemos decir, reptiles que a veces son un poco subestimados, sin embargo, se han adaptado bastante bien, por algo no han cambiado tanto. ¿Tienes alguno que sea tu favorito, que te provoque más admiración que otro?
O sea, mis animales favoritos son las serpientes.
Ah,
Eso es
mira.
en lo que yo más me enfoco personalmente, porque son realmente maravillas de la evolución. O sea, las serpientes son, tú lo puedes ver que son una rama del árbol de las lagartijas. Son una lagartija, básicamente. Son una forma altamente evolucionada de una lagartija, que evolucionaron una gran diversidad ecológica a través de la simplificación. Pero las serpientes perdieron, no tienen extremidades, tienen en general solo un pulmón, no tienen párpados, no tienen oídos externos. Son animales muy simples, pero que han colonizado más ambientes que todos los otros reptiles combinados juntos. O sea, también viven en el mar, viven en todo tipo de ambientes, bajo tierra, sobre árboles. Evolucionado de los venenos más increíbles que existen, que se conocen por la ciencia. Entonces son realmente un grupo increíble.
Y bueno, y aquí en Australia tienes bastantes, ¿no? Bastantes serpientes para investigar y de algunas que, bueno, son famosas en el mundo por su letalidad también, ¿no?
Claro, sí, Australia es como la panacea de la serpiente.
Y Damián, te quiero preguntar también por tu otra pasión y que también es una profesión, ser fotógrafo, ¿no? Y justamente fotógrafo de la naturaleza. ¿Cómo surge esto y cómo logras vincularlo también con tu pasión como biólogo por los reptiles o los animales en general?
Mira, eso es una profesión que va muy tomada de la mano. O sea, yo, bueno, siempre desde chico que tengo una fascinación por la naturaleza y los animales. Y fue muy natural para mí, mi carrera de biólogo me expone mucho a la naturaleza. Siempre llevar una cámara y fotografiar lo que veía, para tener registro de las especies que veía. Pero en algún momento tomé el paso de querer hacerlo profesionalmente y aprender fotografía bien y leer, aprender sobre teoría, tomar cursos, leerme todos los libros. Entonces ahí, sí, esas dos profesiones me han llevado juntas a todo alrededor del mundo y a lugares muy lindos y experiencias muy, muy gratificantes y muy bellas.
Y tú haces fotografía también de, digamos, para estudios científicos, ¿no? Que no es necesariamente, no lo sé, es la pregunta, cuando tú te enfocas en fotografía, digamos, investigativa, ¿tienes que tener algunas condiciones, algunos pasos que seguir o, digamos, algún marco específico para tomar la fotografía?
Depende mucho del objetivo. O sea, si estoy, por ejemplo, en un grupo en el que estoy trabajando y estamos probablemente viendo si hay especies nuevas, ahí tomo fotos mucho más como técnicas del ejemplar, que se vea bien, todas las características para usarla en la publicación. Pero en general, yo cuando estoy haciendo fotografía me dedico más al arte de la fotografía, que es más como tratar de expresar mediante el medio fotográfico lo que yo siento por la naturaleza.
Y finalmente, Damián, te quiero preguntar también, porque obviamente fotografiar animales no es fácil, los animales le importa poco lo que tú estás haciendo, no van a posar para ti, representa dificultades, a veces quizás ni siquiera aparecen, haces viaje y es difícil encontrarlos, me imagino, ¿no?
Claro, sí, o sea, hay especies que he tratado, he puesto mucho esfuerzo en encontrar y todavía no he encontrado, otras que sí las he logrado encontrar, en su momento son muy, muy especiales, pero sí, o sea, la búsqueda en sí es lo que a mí me apasiona, o sea, el pasarse las horas y los días y las semanas buscando animales difíciles de ver y raros y especiales y únicos en su forma. Pero sí, cuando se encuentran es un momento, son esos altos puntos muy, muy especiales en la vida.
Pero ¿hay alguna fotografía o algún momento de estos que tú recuerdes más, que atesores, por quizás por la dificultad o por la belleza de la fotografía?
Bueno, yo creo que la primera que se me viene a la mente, que una fotografía que estuvo ahí expuesta en el Museo Australiano, en el Museo de South Australia Museum, que es cuando logré ver mi primera o mi única taipán de interior, la Inland Taipan, que es la serpiente más venenosa del mundo para el ser humano. Y porque la empezamos a buscar durante los años de sequía, antes de que empezaran este fenómeno de la niña en Australia. Y eran muy escasas y viven en zonas muy remotas del interior de Australia. Y fue mucho, sí, mucho esfuerzo. Pero al lograr encontrarla fue un momento muy especial y muy, sí, que atesoro por siempre. Y esa fotografía es muy especial para mí y se traduce en el cariño que le puse en sacar la foto a ese animal y que ganó un premio. Entonces, eso para mí es muy, muy especial.
Por supuesto. Damián Esquerre, biólogo, fotógrafo y académico de la Universidad de Wollongong en Australia. Muchísimas gracias por conversar con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
No hay de qué, mucho gusto, Claudio. Muchas gracias por la invitación.
Y es tiempo de hablar de los deportes y continuamos con Claudio Vázquez. Hola, Claudio.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en materia de deportes, comenzamos con fútbol, ¿no? Y con el Real Madrid.
Así es, Carmenza. La noticia del día es el despido del técnico Xavi Alonso, que alcanzó a estar muy poco tiempo y ayer justamente el Real Madrid perdió con el Barcelona en la Supercopa de España en Arabia Saudita, en un partido bastante parejo que ganó el Barcelona 3-2. Pero al parecer ese fue el detonante para que Xavi Alonso, quien alcanzó a estar solamente 7 meses, 34 partidos o bien 232 días en el cargo, y eso indica también la presión que significa estar en el Real Madrid como entrenador. Recordemos que Xavi Alonso había sido jugador de Real Madrid, ganó Champions, ganó Ligas, un jugador importante en el medio campo, y volvió digamos, a la Casa Blanca como entrenador luego de entrenar al Bayer Leverkusen de Alemania, saliendo campeón, derrotando al Bayern Múnich, algo que es bastante difícil en Alemania, y con un fútbol vistoso, de ataque, goleador, llegó a Real Madrid a reemplazar a Carleto Ancelotti. Y la verdad es que duró poco, hubo poca paciencia. Bueno, voy a hablar de las teorías. Hay que decir que quien lo va a reemplazar es otro madridista, Álvaro Arbeloa, el defensa que estaba entrenando los juveniles. Ahora va a pasar a hacerse cargo del equipo, a ver mientras llega otro entrenador. Pero Xavi Alonso tuvo problemas, digamos, en los partidos grandes. Perdió de mala manera con el Atlético de Madrid, perdió clásicos con el Barcelona jugando defensivamente. Y eso es un pecado en el Real Madrid. En el Real Madrid no solo basta con ganar, hay que gustar, hay que golear. Además, tuvo ciertos problemas con Vinicius Junior, que es una de las estrellas, el brasileño, bastante polémico, hay que decir, de Real Madrid. Hubo algunos desprecios de parte de Vinicius y al presidente Florentino Pérez, al parecer, no le gustó el fútbol de Xavi Alonso, siendo que hay que reconocer, Xavi Alonso está segundo en la Liga detrás del Barcelona, está en la Champions entre los primeros ocho, sigue en la Copa de España, es decir, no está mal, tiene un 74% de efectividad, pero para que veamos lo que significa ser entrenador del Real Madrid, no es el primero que cae con grandes resultados, pero como decía, en el Real Madrid hay que ganar, gustar, golear, dejar contentos a todos, si no, lamentablemente tienes que poner tu cargo a disposición. Y vamos a seguir con un poco de fútbol porque se jugó el último partido de la fecha 19 en la Liga Española justamente, y el Celta Vigo ganó 1-0 de visita al Sevilla con gol de Marcos Alonso de penal al 88, y esto pone, la verdad, al entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeida, también ahí en peligro, que ya son varios resultados malos del Sevilla, pero también hay que considerar que el Sevilla está mal institucionalmente, no ahora, desde hace algún tiempo, entonces ha sido difícil surgir con este resultado. El Barcelona sigue primero con 40
39 puntos, Real Madrid segundo con 45, el Celta Vigo se pone séptimo con 29 y el Sevilla queda 14avo con 20. Y también en la Serie A italiana se jugó un partido, la Juventus ganó 5-0 al Cremonese con goles de Bremer, David, Gildiz, Terracciano autogol y McKennie, y con esto deja la Serie A con el Inter puntero con 43 puntos, el Milan segundo con 40 y comparten el tercer lugar la Juventus, Napoli, Roma y Cremonese con 39 puntos, pero, perdón, Cremonese no, pero con algunos partidos menos de parte del Inter, el Milan y el Nápoles.
Muy bien, y de la pelota nos vamos a los carros y hablamos del Rally Dakar.
Justamente porque el Dakar que transmite SBS, todos los pormenores, compactos, resúmenes, todo lo pueden encontrar ahí en nuestra página de SBS On Demand y también ver un resumen diario en la televisión. Se está corriendo la etapa octava, se corrió, de Wadi Adawasir, ida y vuelta, una especial de 483 kilómetros. Y buenas noticias para Argentina porque Luciano Benavides en motos ganó la etapa, su tercera etapa ganada y la segunda consecutiva, y con eso lidera la general justamente sobre el australiano, campeón del Dakar también, Daniel Sanders, que está a 4 minutos 50. En tercer lugar está en la general Ricky Brabec, el norteamericano, con 5 minutos de diferencia, y español Tosha Shareina en el cuarto lugar a casi 10 minutos. Y en autos hubo sorpresa porque el saudí, el local Saud Bariawa, ganó la etapa en su Toyota, lo siguió Lategan también en Toyota y Ekström, el sueco, en Ford. Y con esto dejamos el Dakar en autos con Ekström, Nacer Latilla de Qatar liderando, seguido por Ekström, Lategan y los españoles Nani Roma y Carlos Sainz expectantes a casi 6 minutos. Se correrá la etapa 9 que tiene una especial de 418 kilómetros.
Muy bien, y vamos a cerrar hablando del tema que nos ocupa a los habitantes de Australia siempre a principio de año, que es el abierto de tenis, y comenzó con polémica y todo, ¿no?
Sí, bueno, el tenis, bueno, ha estado bien polémico últimamente porque los jugadores se quejan de que juegan muchos partidos, y eso ha sido una de las, digamos, de los grandes reclamos. Y tal como tú decías, aquí cerquita en Melbourne Park se está ya comenzando a jugar las clasificatorias del Australian Open, que comienza oficialmente el domingo, y hay algunos resultados, algunos positivos para Australia, otros negativos, y también para Hispanoamérica. Por ejemplo, el australiano Bernard Tomic venció al boliviano Hugo de Lien por 6-3. El peruano Gonzalo Bueno le ganó al georgiano Basilashvili por 6-1-7-6. Lamentablemente el chileno Nicolás Jarry cayó ante el francés Droguet en dos sets también. El español Carballes ganó en dos sets al francés Bouquier, y el argentino Trungulitti le ganó a Sekulic en tres sets también, y van avanzando en las clasificatorias. En mujeres, la española Nuria Parrizas Díaz lamentablemente perdió con la canadiense Stakusic en dos sets. También hubo resultado, la argentina Hortensi ganó a la francesa Rame en tres sets. La australiana Cabrera, de origen filipino, venció a la checa Knutson en dos sets, 7-5-6-0. Y la australiana también Gadecki venció en dos sets a la holandesa Ras, 6-2-6-4. Digamos que esta semana todavía se están jugando aquellos que quieren entrar al cuadro principal del Australian Open, entonces son partidos donde al menos, claro, son jugadores que son algunos de proyección, algunos que no han tenido un gran año y que no entraron entre los primeros clasificados y están luchando con todos. Digamos, lo comentábamos, Carmen, en un clima que no ha sido tan malo, obviamente no hace tanto calor como la semana pasada, lo que es bueno para los tenistas, así que quizás vamos a tener un buen Australian Open, no mediado por el clima. Y vamos a concluir, Carmenza, con lo que tú decías, una polémica que se dio en el Brisbane International entre las mujeres. Una de las jugadoras que te gusta a ti, Aryna Sabalenka, uh-huh, una de las grandes campeonas, sí, ¿no? Ha sido, bueno, número uno, número dos, siempre está peleando ahí, y ella es bielorrusa, ¿no? Uh-huh. Eso se sabe. Bielorrusa está, digamos, involucrada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y justamente la final la jugó contra Marta Kostyuk, que es de Ucrania. Kostyuk ha reclamado mucho durante años por la falta de opinión de algunas jugadoras rusas y bielorrusas, refiriéndose mayormente a Sabalenka. Se ha quejado también incluso de que no hayan excluido a estas jugadoras, como se ha hecho en otros torneos, incluso en Olimpiadas, que las hacen competir, digamos, con bandera neutra. Y se dio que jugaron la final. Hay que decir que hay un antecedente. Sabalenka le ha ganado los 5 partidos que ha jugado contra Kostyuk, y esta vez también ganó 6-4, 6-3 la final. Y la polémica vino justamente en la hora de la entrega de los trofeos, porque Kostyuk primero no le quiso dar la mano a Zabalenka, luego no se quiso sacar fotografías con Zabalenka, y en el discurso final tampoco habló de Zabalenka, más bien se refirió al conflicto ucraniano y lo que sufrían sus compatriotas y su familia, hablando del frío, de los bombardeos rusos. Nunca habló de Zabalenka. Zabalenka luego habló sí de Kostyuk, le reconoció el mérito y todo, pero todo en un ambiente muy enrarecido, digamos, incómodo incluso para algunos. Zabalenka ha tratado de explicar que ella no se quiere meter en estas cosas. Para Kostyuk no es una argumentación válida porque están en guerra y todos tienen que dar su opinión, y para Kostyuk obviamente la opinión es la que apoya a Ucrania. Pero no sé, Carmenza, tú, nosotros hemos conversado esto varias veces respecto a cómo a veces la geopolítica y los conflictos se meten también en el deporte, y es difícil, no en estos casos quizás tomar una posición porque son eventos deportivos, pero también es verdad que hay una guerra de por medio y los jugadores son seres humanos.
Sí, como siempre en los eventos deportivos de alguna manera tienen que salir a relucir todas estas situaciones políticas, lamentablemente. Pero bueno, la Zabalenka finalmente tuvo una actitud cortés, ¿no? Dice que lo cortés no quita lo valiente, tratando de dejar claro que ella vino fue a jugar tenis, ¿no?
Claro, y está jugando muy bien, y es una de las candidatas justamente a vencer el Australian Open, y bueno, haber ya logrado el Brisbane International, que es la antesala del Australian Open, es un gran antecedente, pero sabemos que hay jugadoras muy valiosas que también se lo pondrán difícil, tanto a Arina Zabalenka como el nombre, sabemos que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los favoritos, pero quizás este año tenemos más competencia y podemos ver quizás algún jugador de proyección o algún veterano, ¿no?, que pueda quizás ser el nuevo campeón o la nueva campeona de este Australian Open 2026, Carmenza.
Bueno, Claudio Vázquez, muchísimas gracias por la información deportiva del día.
No, no hay de qué.
Y con esto llegamos al final de Australia en Español. Te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la 1 de la tarde en vivo por la radio a través de la frecuencia FM. También nos puedes escuchar por internet y nos puedes visitar siempre en Facebook y en Instagram. Estamos en todas partes y donde nos quieras escuchar también. Por hoy no es más. Que tengas una linda tarde y te esperamos de nuevo mañana a la 1, como te dije, con más Australia en Español. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.